Bueno, celebrar este séptimo coloquio es un gran avance, es una gran alegría, porque es poder mantener vivos los intereses, las motivaciones de tener un espacio para encontrarnos cada 2 años, personas de la academia, activistas, hombres, mujeres, jóvenes, toda esta gran diversidad que estamos interesados en seguir produciendo, construyendo conocimientos, intercambiando y seguir reflexionando sobre cuáles son estos nuevos retos, nuevos temas, nuevos vacíos en el trabajo que venimos desarrollando. Y también América Latina es una región que hemos venido trabajando masculinidad desde hace 25 años y hay algunos, hay muchos de los documentos de que se han producido que no están sistematizados, están olvidados. Entonces, ha sido un momento de poder rescatar esta memoria histórica para poder reconocer todos los aportes que han hecho hombres y mujeres y también de cara al contexto poder ver cómo estamos avanzando en diversos abordajes, en diversas investigaciones, cuáles son los aportes, cuáles son los nuevos retos. Y también estos coloquios nos permiten juntar a las redes de masculinidades que hay en América Latina. En este momento hay 13 redes de América Latina que son activistas, hombres, mujeres, jóvenes, hombre indígena, hombre gay, transmasculino, que están vinculados al activismo, producción de conocimiento, investigación. Entonces está el coloquio que nos permite juntar la academia con el activismo y poder dialogar alrededor de la gestión del conocimiento, lo que estamos construyendo y cómo desde el activismo estamos incluyendo estos conocimientos, estas nuevas herramientas de investigación o metodológica para el trabajo que estamos haciendo. Entonces los coloquios son un espacio para encontrarnos hombres y mujeres jóvenes en la región y mantener el interés de construir el espacio, de poder hacerlo y poder dialogar. Y también de cara a esta mirada regional, el trabajo que hemos venido haciendo de Men in Gay América Latina ha sido como que este tema de la masculinidad del trabajo con los varones sea un tema que se ponga en agenda pública, que se ponga en una visión de la política pública, de cuáles son los aportes y cómo poder diseñar políticas particulares para poder involucrar, acercar a los hombres a poder construir un mundo mucho más igualitario, equitativo y cómo y poder diseñar, digamos, de herramientas muy prácticas a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel regional. Entonces, digamos también que en este nuevo contexto hay mucho más interés, hay muchos grupos en la región que están creciendo de América Latina y el Caribe, pero también esto implica que no todo lo que hacemos con los hombres y las masculinidades tenemos los mismos objetivos, porque también vemos también como el avance de los fundamentalismos en toda la misión política, cultural, económica, también está acaparando nuestro discurso de la igualdad y lo está despolitizando. Entonces también el tema es un espacio para poder dialogar, queremos las mismas cosas en el trabajo con los hombres, cuáles son los grandes retos, los desafíos, cómo poder desmontar un sistema patriarcal machista que nos implica poder tener varias miradas desde los hombres, las mujeres, cómo podemos ir avanzando. Entonces también es un riesgo, ¿no? Es un tema que en América Latina hay muchos grupos interesados, pero también hay el riesgo también de que es un tema que también en los medios de comunicación lo ven como una moda, como algo mediático. Entonces también cómo en este marketing global también hay un aprovechamiento de esto y poder tener un ojo crítico en poder decir qué estamos haciendo. Entonces el coloquio es un espacio para poder hablar sobre estos grandes retos, estos desafíos. Una de las cosas que mirábamos en este coloquio es que hay un contexto de América Latina donde vemos que también hay retrocesos sobre el avance de la agenda de los derechos sexuales reproductivos. Y entonces con los nuevos gobiernos hay un avance muy conservador. Entonces hemos visto que hay un retroceso sobre el trabajo que hemos desarrollando. Y por el caso de México, Centroamérica, hemos visto también como el tema de la militarización de nuestros países. Vemos países que han utilizado la fuerza de las armas. Entonces también cómo eso ha generado diversos conflictos en cada uno de nuestros países, generando migraciones forzadas, el tema de la violación de los derechos humanos. Entonces también vemos que en estos nuevos contextos, donde hay el abuso de poder de parte de los gobernantes del Estado, también está instaurando una masculinidad, o está sustentando esta masculinidad tradicional utilizando la violencia y que hace en el imaginario social que los hombres se comporten de determinada manera. Entonces también tiene una influencia en el contexto. Entonces es algo de los cuales todavía tenemos que seguir hablando, ¿no? Masculinidades, posconflicto, el uso de las Fuerzas Armadas para el tema de poder controlar un determinado país. Eso tiene una influencia en los imaginarios de cómo los hombres lo estamos trabajando. Y la otra cosa tiene que ver alrededor del tema de trabajar y producir alrededor de masculinidad de primera infancia. Creo que todavía nos cuesta en este aporte, porque estamos hablando de. Este también es un hito en este coloquio. Hicimos un foro sobre adolescentes y jóvenes, donde los jóvenes tuvieron su propia voz. ¿Será que a los jóvenes les interesa esta misma agenda de la igualdad? Estos mismos temas, porque en algunos nos han expresado que esto de la masculinidad del varón es una cosa mucho más de hombres adultos, pareja, de hijo, y entonces se sienten distantes para poder tener su propia agenda política de cambio. Entonces lo que hicimos en este coloquio fue que los hombres hablaran sobre sus propias realidades, sus propios intereses y su propia forma de poder organizarse, sí o no. Entonces era un espacio, pero también en el tema de masculinidad y niñez, masculinidad de primera infancia, creo que también es un reto en que podamos seguir produciendo o desarrollando más investigaciones conectadas a poder trabajar un modelo de educación más integral en el trabajo que venimos desarrollando. Bueno, digamos que a nivel del trabajo que hemos tenido con los hombres en otras regiones, digamos que en América Latina hay producción de conocimiento, hay diversos grupos, diversas iniciativas, pero también como es una región, puede ser tan grande o tan pequeña, también hay muchos retos de cómo poder promover los intercambios, los diálogos, todos estos saberes. Y uno de los grandes retos que tenemos siempre es poder documentar estos procesos que estamos desarrollando. Ha habido una dificultad en unos países de poder escribir, de poder mantener y darle valor a esta memoria histórica de cómo hemos venido trabajando este tema, hombre y mujer, y poder documentar y poder aprender de eso. Digamos que en el caso hay otras redes de masculinidades en Europa, en Asia, África. Entonces digamos que hay otros contextos, ¿verdad? En otras realidades, de otros temas que se están abordando desde otra mirada. Por ejemplo, los colegas de la Red de Masculinidad Africana, es una red que trabaja en África, hay muchos países trabajando, pero también sabemos que esta es una red muy grande, bien organizada, con una agenda política del trabajo de las masculinidades, y hay mucha plata de la cooperación. Sabemos que la cooperación también está sentada más con interés en África. Entonces, digamos que ellos tienen una red bien estructurada, con procesos, con una dinámica, con una agenda de trabajo bien desarrollada, y eso tiene ciertos recursos para poder impulsar una agenda del trabajo con los hombres, masculinidad, política pública, a nivel comunitario, a nivel de desarrollo, y tener recursos. Entonces significa que ellos tienen una gran oportunidad de poder desarrollar, poder intervenir en ciertos procesos y aprender de eso. Entonces digamos que en el caso nuestro, en América Latina, tenemos mucho activismo de hombres y mujeres vinculadas a la producción de la academia, a diversas organizaciones sociales. Entonces digamos que hay sus propias particularidades con algunas redes de masculinidad en Asia que están juntándose para trabajar o para poder ejecutar proyectos sociales. Y una de las cosas que yo siento que tenemos algunas particularidades en América Latina y una de las cosas que tenemos en México, cómplices por liquida, es personas, hombres y mujeres, de su propia individualidad y experiencia aportan a la construcción de una red, de aportar conocimientos, de aportar saberes y hacer activismo y hacer acciones en diversas ciudades. Entonces, algunas veces encuentro muy poco en estas redes de masculinidad a nivel global, donde solamente se juntan por ser colectivos, ser grupos, por ser organizaciones. Entonces también esta manera de cómo trabajarlo, de no decir no tengo un grupo, un colectivo, una organización, pero tengo una gran experiencia, un trabajo, es otra manera de aportar y a dinamizar las redes del trabajo de la masculinidad. Entonces me parece que es algo muy, muy rico, ¿no? De poder centrarlo, porque muchas personas no ha pasado que ya no está el colectivo, la organización, entonces esa experiencia se va. Entonces también a nivel global, digamos que en América Latina tenemos diversos avances. Otra de las cosas también que hemos encontrado, por ejemplo, en el Caribe, Carimán, la mayor parte de las redes de masculinidad son de hombres. Y por ejemplo, en caso de Nicaragua, este año cumplimos 26 años de trabajo con los hombres. Cuando empezamos era un grupo de hombres solamente, la red de hombres, pero después nos damos cuenta que no, necesitamos un espacio mixto de hombres y mujeres para dialogar, para conversar, para desarrollar iniciativas conjuntas, para poder desarrollar procesos crítico de los retos, los desafíos, lo que estamos avanzando. Entonces vemos que hay regiones donde solamente están los hombres y vinculados a un tema del cuidado, de la prevención de la violencia. Y en el caso de la red en México y algunas en Centroamérica, digamos que nos mueven muchos intereses, muchas motivaciones en multitemática. Entonces digamos que estamos desmontando que trabajar con hombres y los varones solamente está asociado al tema de la violencia. Entonces digamos que eso es un gran aporte. Y la otra cosa también tiene que ver con que en América Latina hemos venido desarrollando también un vínculo con algunas agencias de cooperación. Hemos hecho incidencia de poder decirme, también es importante poder trabajar en la agenda de la cooperación, el trabajo con los hombres, de poder decir cómo desarrollamos estrategias donde no vamos a competir por los mismos recursos que están obteniendo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista para la prevención de la violencia. Es como pensar estrategias que nos ayuden a promover esa sinergia y en ese sentido, desde las redes de masculinidad de América Latina, hemos aportado a vernos como posibles aliados o en qué temáticas nos podemos aliar, porque un reto que tenemos hoy en día es que la competencia es de los fondos. Entonces, es importante dialogar de qué manera podemos ser estratégicos más allá de competir por los fondos, en qué área, en qué manera podemos trabajar conjuntamente. Entonces, creo que esa. Y esa es una de las mayores críticas también. Y la otra cosa tiene que ver con el tema de promover códigos éticos. Sí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho y que debemos de llevar más allá es que no solamente es trabajar con los hombres y las masculinidades, tenemos un compromiso ético, social, de decir qué estamos haciendo y qué estamos trabajando, ¿no? Porque también vemos que en algunos países el movimiento Me Too, en algunos países se ha satanizado. Ahora andan buscando quién dar cuenta, todas las cosas malas que hemos hecho, y más bien es en el trabajo con los hombres, en el desarrollo de esta propuesta, cómo está incorporado como uno de los principales, que lo personal es político. Nuestras acciones están vinculadas a eso que estamos pensando, que estamos deseando la igualdad en nuestra vida cotidiana, en mi casa, en la familia, con mis amigos, con todas las personas. Entonces, es como el tema del Me Too, el tema de poder trabajar y de dar cuenta de lo que estamos haciendo y no abusar de los poderes, de las condiciones, en eso poderlas cuestionar, sancionar en todos los momentos y desmontar el tema de las complicidades masculinas. Entonces, en algunos momentos esto del movimiento Me Too, en algunos países la gente dice, esta es cacería de los hombres, y no es. Es un enfoque en el cual los hombres también tenemos que rendir cuenta de los procesos en los cuales estamos desarrollando. Bueno, comentarte que en Nicaragua, este año te decía, cumplimos 26 años el trabajo sobre masculinidad de los varones y en este momento, bueno, ya habíamos desarrollado diversas iniciativas para la prevención de la violencia, el tema de la igualdad, el trabajo con el movimiento feminista, el movimiento mujeres, con otros hombres y en este momento, por la crisis social, política, que tenemos en el país es un momento en el cual es muy complejo y difícil poderlo trabajar, porque digamos que hay muchas dinámicas internas de movimientos sociales y del Estado en que hay una crisis. Entonces, al haber una crisis nacional, se dificulta poder desarrollar diversos procesos con el trabajo con los hombres, porque hay una crisis en el país, hay desempleo. Hay gente migrando, hay otra gente que, no, que tiene otros intereses para poder trabajar, para no querer organizarse, para no poder participar en diversos procesos. Entonces es un tema bien complejo y muy difícil en poder promover esta perspectiva en la promoción y defensa de los derechos humanos y cómo los hombres seguimos comprometidos o motivando a otros hombres para trabajar sobre la igualdad de género. Entonces, los contextos nacionales son bien complejos y en el caso de, también nos pasa en el caso de Centroamérica, en Honduras, Guatemala, El Salvador, cuando hablamos del tema de la prevención de la violencia juvenil, ¿no? Cuando sabemos que hay diversos contextos donde hay maras, hay crimen organizado, está el narcotráfico. Entonces, ¿cómo desarrollar perspectivas que nos ayuden a generar un entorno favorable donde los hombres estemos o estén interesados en la igualdad y cómo tomar en cuenta esos contextos para poder desarrollar estas iniciativas que no pongan en riesgo ni en peligro a otras personas? Entonces, digamos que son situaciones bien complejas, ¿no? O, por ejemplo, el cómo poder trabajar. Alguien me decía, ¿y por qué no han pensado alguna vez poder trabajar en México y Centroamérica sobre masculinidad y migración? Con los niños adolescentes que están yendo para allá, cómo generar entornos para que estos niños no se vayan yendo y mantenerlos seguros. es un fenómeno muy diverso y muy complejo, ¿no? Entonces, digamos que en la región, digamos que es bien particular y muy compleja y difícil de poder ir desarrollando, digamos, ahorita en este momento de esta manera. Lo que nos dice, sin duda, es que tenemos que seguir pensando creativamente cómo lo hacemos. No, no, aunque hay un contexto tan difícil, estamos haciéndolo de otras maneras para mantener la motivación, el interés de los hombres alrededor de la prevención de la violencia, de la igualdad. Y también sabemos que en los contextos donde hay el uso de la arma y la fuerza o el tema del narcotráfico, crimen organizado, el tema de los contextos algunas veces se agudiza las expresiones de las diversas formas de expresión de la violencia. Entonces es importante tomarlo en cuenta y ahí creo que es un reto pensar creativamente cómo seguir manteniendo el tema y el interés del trabajo con los hombres.